Noticias Santander, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News, Generación News, Generación News, Generación News.
Muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro resumen de noticias. Comenzando un nuevo día y dándole las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por supuesto. Le damos las gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida que nos da, por la oportunidad de respirar, por la oportunidad de poder decir ¡estamos vivos! Comenzamos un nuevo mes agradecido. Hoy primero de septiembre, ¿te has dado cuenta de eso? Mire, primero, sí, usted puede pensar, esto se está acabando rápido, ya se está acabando el 2020, ¡ay, gloria a Dios! No, mire, pero no solamente eso, es que hemos tenido la bendición de poder pasar todos estos meses, poder entrar a un nuevo mes, y le pedimos a Dios también que nos dé la oportunidad de poder sobrepasar este mes, poder seguir hacia adelante, poder celebrar el año y no celebrarlo de una manera triste ni molesto por este 2020. Al contrario, hay que empezar a ver las cosas buenas. Mire, yo por lo menos he estado compartiendo más tiempo con ustedes, he estado en el estudio, he estado dando más noticias. Yo, si me preguntan a mí cómo ha sido el 2020 para mí, ha sido un buen año. He visto la mano de Dios en todo momento, nunca me ha faltado, se come todos los días, así que ha sido un buen año. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por siempre estar en este segmento informativo. Y señoras y señores, quiero darle las gracias a Amigo Fondi, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Además, Jiménez y Carrillo, no dejes que el seguro control se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones al seguro. Jiménez y Carrillo, 863-225-1950. Agradecemos a Stopi. Mire, señoras y señores, este momento es importante. Usted proteja su casa. Proteja su casa contra inundaciones, derrames y fugas de agua. Mucho mejor que bolsas de arena. Es lavable y reutilizable, moldeable y flexible. Es multiuso, portátil y ligero. Es de uso exterior o interior. Bueno, y si mire, y si usted, después que usted evite que el agua se meta dentro de su casa con Stopi, que está a un precio, pero súper, súper, súper bueno. Imagínense si es tan multiuso, que si su marido se porta mal, usted le puede dar con esto por la cabeza. Así que, señoras y señores, el que nunca le dan con un Stopi por la cabeza, porque siempre se porta bien. Carlos Alberto Vélez. Carlos, buenos días, no te rías.
Bueno, un saludo especial para ti, Ray, para todos nuestros internautas que a esta hora de la mañana se suman para conocer el resumen de la información más importante acaecida en las últimas 24 horas. Desde luego, esto que usted acaba de mencionar, Stopi, me parece que ayudaría muchísimo a miles de familias que hoy, por ejemplo, pueden prevenir el hecho de que existan inundaciones, haya derrames, haya fugas de agua. Es supremamente reutilizable, es moldeable, flexible, se puede utilizar. Eso de estar utilizando bolsas de arena para evitar precisamente inundaciones no tiene sentido.
Eso es anticuado. Primero, que después, ¿qué uno va a hacer con las bolsas de arena? Tiene que botar esto, ¿no?
Claro, esto no.
Esto se rehúsa.
Pero lo que no deben hacer es precisamente darle por la cabeza al marido. Eso no lo deben hacer. Okay. Eso no lo deben hacer.
Pero es mejor que le dé con un Stopi que con una bolsa de arena.
Por supuesto, cuando se moja el Stopi, yo estuve viendo el funcionamiento de esa barrera de contención de agua que puede servir para el interior y exterior de la casa. Cuando inmediatamente inmediatamente se está mojando el stoppy, se va colocando consistente, duro, persistente, y eso hace posiblemente, que no deje que el agua entre a su casa o si tiene un liqueo o demás. Eso es muy importante. Pero no le den a la cabeza al marido.
No le den al marido la cabeza. Señoras y señores, vamos a comenzar esta hora a saludar la parte más importante de nuestro programa, es la audiencia. Los que, mire, nosotros los queremos a todos, de verdad. Todos nuestros oyentes los queremos. Los queremos, sí, los queremos. Pero a los que nos sintonizan todos los días, los amamos. Y hay una gran diferencia entre querer y amar. A usted lo podemos querer si usted ve este noticiero de vez en cuando. Pero si usted está todos los días, como el caso de Lidia Salcido, esa gente nosotros la amamos. Así que buenos días, bendiciones, saludos, Ray, Carlos, Vélez, gracias a Dios. Estamos vivos acá reportándonos en el noticiero número uno. Mira quién más saluda aquí, Carlos.
Bueno, está Cheo Cruz. Cheo, buenos días. ¿De dónde nos está escribiendo? No, bueno, tengo referencia de Cheo. ¿Está en Puerto Rico? ¿Dónde está Cheo?
Yo no sé, pero si es Cruz, tiene que ser bueno.
Ajá. Exacto. Todos los cruces son buenos, sí.
Exacto. Abby Cato nos dice, buenos días desde Allentown, nos dice.
Allentown.
Allentown, Pensilvania.
¿Dónde? En Pensilvania.
En Pensilvania, sí.
A Reinaldo Jiménez, un saludo especial.
Mira ahí, saludos Reinaldo Jiménez. ¿Quién más saluda por aquí?
Claudia Mezquita, para ella nuestro abrazo afectuoso también a Claudia.
Así estamos, de esta Guerrero, le decimos también buenos días.
Rosa Cruzeta, desde Cape Coral, Florida, siempre está con nosotros interactuando a través del chat. Gracias a Dios por un nuevo día, el Señor me lo bendiga. Bueno,
esta,
muy bien.
Esta no es Cruz, pero es Cruzeta, eso es, olvídate, esa también está bien. Jesús Valdés dice, gracias a Dios, estamos vivos. ¿Quién más?
Está Fey Bruces.
Fey Bruces, Volkis. Este debe tener un Volkswagen, tú sabes.
Volkis, que tenga un excelente bendecido día. Cuéntanos de dónde nos estás escribiendo, Fey Bruces.
Y mándanos fotos de los Volkis. A ver, Margarita Rodríguez dice, buenos días, Ray, desde Connecticut, Maryland.
Noel Barreto, buenos días. Gracias a Noel por estar con nosotros.
También Ramón Aponte dice, buenos días, Ray, desde Coamo, estadista. Oh, ese de los buenos. Chach, ese de los buenos.
Sí. Fernando Cortés también nos envía un saludo desde Ocala. Vida siempre está con nosotros. Estamos orando por la fortaleza para todos. Muy bien, muchas gracias a Fernando.
Ahí está, vamos a saludar también a Reinaldo Jiménez, que nos dice saludos desde Lares, un buen café que se toma allí. Irma Santiago, buenos días y bendiciones. ¿Quién más saluda?
Modesta Guerrero, Dios le bendiga siempre, positivo y con una palabra de fe. Bien, Modesta, muchas gracias.
Ahí está, Jesús Valdés dice que compartan la emisora número uno. Importante, Jesús, qué bueno, qué bueno.
Migdalia Pardiña, buenos días, Ray y Carlos. Saludos desde Naples. Oh, Naples, qué bella ciudad. Muy bella. Muy cerca. Aquí a Pembroke Pines, a Weston, estamos como a hora y media en Naples, sí.
A Margarita Rodríguez, que nos ve todos los días, también la amamos. Esa es la diferencia entre querer una persona, también la amamos. mira, esta es otra que nosotros amamos también.
Ah, sí, perfecto, Luz Estela, muchas gracias a los periodistas preferidos. Gracias, Luz Estela, por acompañarnos todas las mañanas.
Ahí está, Joseph Mojica, hola, buenos días. Brunilda Ramos, buenos días, mi hermano Bruni de Ocala. Bernabé Román dice, gente buena. Kenia Delgado, muy rapidito, José Edgardo Colón, Luisa Gambar Cángel, Gloria Aniden, Wandy San dice saludos desde Puerto Rico, Yajivia Gómez, saludos desde Puerto Rico, Jimmy Maisonet, estamos vivos, Dios bendiga, sigo orando por Carlos.
Bueno, Jimmy, muchas gracias. Tendremos oportunidad de tomarnos un café y hablar un poco también sobre la política, sobre la ciencia, sobre la historia, sobre todas esas cosas. Bien, ya le está colocando el toque político, bien.
Jimmy, no pidas mucho, este hombre fue entrenado en Univisión. Jaime Santiago desde Killen, Texas, PNP y republicano.
Muy bien. ¿Por cuál de los dos?
Zoraida Vega, no, ya. Lía Flores también, Lía Flores. Bueno, ahí está nuestro saludo. Vamos a comenzar, señoras y señores, a esta hora con las noticias más importantes para ustedes. Por supuesto, comenzamos con lo que son... Espérate, que alguien está tosiendo ahí.
Estoy aquí cuadrando el micrófono, sí, señor.
Espérate, adelante. Algo. ¿Hiciste la prueba? ¿Hiciste la prueba, Carlos? ¿Está todo bien? No,
ya estamos todos muy bien.
Ok.
Llenos de vida y sobre todo con que mucho afecto para dar. Que es lo más importante.
Bueno, señoras y señores, vamos a esta hora, en este momento importante, con los titulares del momento.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News, el noticiero número uno, te trae las noticias del momento. Agentes de la policía investigados por la muerte de otro afroamericano, esta vez en Los Ángeles. Donald Trump visita hoy la tensa ciudad de Kenosha para enviar un mensaje de ley y orden. El caso de Jacob Blake por disputa doméstica, llega la policía a atender el caso. Esa es la versión de la policía y continúa la indignación en la ciudad. Aumentan los crímenes en varias ciudades en Estados Unidos. Ciudades reportan hasta 89% de aumento. Miedo en un sector de las personas. La encuesta refleja de un gran porciento que no se pondría la vacuna del COVID. Faltan 64 días para la elección presidencial, según los analistas. Hay estados de la nación que están indecisos. En la Florida, grupo republicano apuesta a Trump. Invertirá millones de dólares para ayudar a Biden en el estado. California anuncia un nuevo sistema para reabrir los negocios en el estado. Miedo, eso es lo que sienten estudiantes latinos por temor a sus padres que sean deportados. Espérate un momento, que yo no entendí bien un titular que yo acabo de leer ahora, antes, para no decir un disparate, Carlos. Dice por aquí los titulares. California, vamos a ver, faltan. Ok, dice, en la Florida, grupo republicano opuesto a Trump. Ah, ok, es que leí apuesta, opuesto a Trump. Invertirá millones, o sea, es un grupo republicano que va a invertir dinero en la campaña de Biden. Ok, bueno, de eso vamos a hablar en breve, vamos a analizar en breve aquí en Noticias Generación NU. Comenzamos inmediatamente con nuestras noticias. ¿Cuál es nuestro primer titular, Carlos Alberto Vélez?
Bueno, el primer titular usted lo mencionó con claridad. Agentes de la policía investigan la muerte de otro afroamericano, esta vez en Los Ángeles. Sigue este Bien. Tema de la policía de Los Ángeles, que investigaba la muerte de un policía, de un hombre, perdón, un hombre afroamericano baleado por un agente de la policía el lunes por
la tarde. El lunes de la tarde, sí. Según la noticia, detectives de la policía acudieron a las 3:16 al bloque 1200 del West 109 Place para investigar el tiroteo. Se indicó en un comunicado de prensa la agente Juanita Navarro Suárez. Dijo ella, durante el contacto se produjo una pelea entre el sospechoso y los agentes, según indicó la policía en su cuenta de Twitter. El hombre sacó un arma y se produjo un tiroteo en el que participaron agentes. Las autoridades no explicaron en un primer momento las circunstancias que habían llevado al tiroteo. Dos agentes de la comisaría de Los Ángeles Sur iban en su auto cuando vieron un hombre en bicicleta que incumplía las normas de tráfico, según se dijo el lunes. No se ha reportado hasta el momento esta situación, pero esta vez en Los Ángeles. ¿Te has dado cuenta como que no ha habido un gran ruido por esa muerte?
Bueno, esto acaba de ocurrir y seguramente ese ruido se va a dar porque estos hechos, estos fenómenos de exceso policial, por supuesto, ya está llegando a un nivel de temperatura muy alta que va de una u otra manera a ser colocado esto en agenda de discusión en los próximos debates televisivos entre los candidatos presidenciales en los Estados Unidos. Por supuesto, la muerte de este hombre y las que ya vienen anteriormente, como el caso de Jacob Blake, también que acaba de ocurrir en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, y el caso de Minnesota también y demás. Esto está subiendo la temperatura alrededor de este fenómeno del exceso policial en hechos que, por supuesto, son investigados y que requiere realmente, como lo vienen planteando algunos líderes políticos, de establecer un cambio, una reforma a los protocolos de policía, y esperamos a que eso se dé pronto, ¿no?
Bueno, exacto. Y mientras tanto, hoy el presidente Donald Trump visitará la ciudad de Kenosha, y esto ha traído críticas porque dice que puede levantar la atención. La pregunta que le hacemos a las personas que están conectados en este momento en la red, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, es: ¿ustedes creen que la visita del presidente Trump puede levantar las tensiones? Vaya comentando por ahí, que ya mismito vamos a leer los comentarios. Pero, Carlos, ¿de qué se trata esta visita? Dice que es que el presidente va a llevar un mensaje de ley y orden.
Sí, lo cierto es que el presidente había anunciado el fin de semana que iba a ir a la ciudad de Kenosha, y hoy precisamente va a estar visitando la ciudad en Wisconsin, en el estado de Wisconsin. La visita del presidente se produce después del tiroteo policial del pasado 23 de agosto contra el afroamericano Jacob Blake, aunque su atención en los últimos días se ha centrado directamente en la confusión resultante, que ha incluido tiroteos mortales en Kenosha y, por supuesto, en Portland, Oregón. Trump ha culpado a los líderes demócratas locales, y por supuesto los líderes demócratas locales censuran y también le dicen a Trump que no es el momento para visitar la ciudad, visitar el estado. En fin, ahí hay un debate y una discusión muy fuerte, porque algunos dicen que la llegada del presidente a esta zona va a generar mucho más malestar social, y por supuesto el presidente, como es el presidente del estado, del presidente de los Estados Unidos, pues por supuesto tiene todo el derecho de ir a visitar su territorio, está en su derecho de ir allá. Le pueden recomendar que no vaya, pero él tiene la autoridad para ir, para asistir, para medir la temperatura de lo que está pasando, y por supuesto el presidente Trump está en su trabajo de campaña.
Sí, pero Carlos, yo tengo que decir, y ustedes saben que yo aquí en muchas ocasiones he visitado, he apoyado, ¿verdad? Y he defendido a Papa Trump. O sea, tú estás claro en eso, ¿verdad?
Sí, claro. Pero comentarios editoriales que usted realiza.
Exacto, esos son mis comentarios editoriales. Pero Carlos, es impropio ir a Kenosha. Es impropio. Es impropio porque tú puedes de momento decir, ok, yo quiero darle un apoyo a la policía, yo quiero que la policía se sienta apoyado. Pero, Carlos, ¿por qué no va a Luisiana en este momento, donde pasó un huracán?
Bueno, pero el presidente estuvo en Luisiana y estuvo en Texas. Él estuvo asistiendo y mirando el estado actual de cómo quedó el desastre de las principales ciudades costeras.
Un par de horas estuvo allí.
Sí, pero, claro. Pero fue después de la convención, ¿no? Fue después de la convención republicana.
Yo pienso, sí, es verdad, él necesita apoyar a esa gente y todo. Pero lo cierto es, ¿cuál es el motivo de ir a Kenosha? ¿Cuál es el motivo? ¿El motivo es verdaderamente ir a arreglar una situación, o el motivo es decir, aquí estoy yo soy el que mando y ustedes no me pueden detener?
Ese es el argumento de lo que están sosteniendo precisamente los líderes de esa ciudad, con el propósito de que el presidente llegue allá a... Primero, está en campaña política. Segundo, va a dar un mensaje de autoridad, de orden, de ley. Y esa es la frase que ha venido trabajando el presidente Trump alrededor de su estrategia, ley y orden.
Pero mira lo que dice Jaime O. Santiago. O sea, es que Jaime es también de los de Trump. Mira lo que dice: el presidente no debe ir allá, mejor envíe a Pompeo o a Mike Pence. Estoy completamente de acuerdo. Aquí lo que dice Jimmy Mason: lo que el presidente va a hacer es cavar la tumba de Biden y de ese gobernador hoy. Mientras el gobernador y Biden promueven el odio, Trump va a promover el orden y la ley y cuidado. Bueno, ahí hay un punto, Carlos.
Sí, adelante.
Ahí hay un punto, porque Trump ha logrado, y hay que decirlo magistralmente, ha logrado hacerse ver como el que promueve la ley y el orden. Y los gobernadores demócratas o los alcaldes demócratas y Biden los ha logrado proyectar como que son los que toleran, no los que promueven. Eso es una, lo voy a decir. Va, no, Obama sí es un provocador. Obama sí promueve, pero Biden no promueve. Biden lo que pasa es que tolera. Y ahí es donde Trump se está acomodando, Carlos.
Bueno, fíjese que en medio de estas interpretaciones que se hacen sobre la visita o no del presidente Trump y las declaraciones del vicepresidente Biden, lo que está realmente en el punto de atención es cómo y sigue este debate público en los Estados Unidos y la brutalidad policial. Los policías, algunos de ellos, se exceden en sus protocolos y por supuesto pasan, como el caso de Floyd, como el caso de este afroamericano Jacob Blake, un hombre negro de 29 años, que es el que vive precisamente en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, y otros más casos de brutalidad policial que se han venido dando a lo largo y ancho de la nación americana. Ese es el problema. El asunto está fundamentalmente es estos tipos de protocolos y este tipo de reformas hay que hacerlas porque se están excediendo y eso está generando este clima de tensión y de temperatura cada vez más fuerte. Si estos hechos no se hubieran dado, no tendríamos política que estar hablando de este tema ni participando, pues desde luego centrando la atención de las agendas electorales alrededor de este punto. El caso de Jacob Blake es un caso también complicado y difícil porque los policías llegaron a la escena, y esa es la versión de la policía, llegaron a la escena donde estaba ocurriendo el caso de Blake, de este hombre negro de 29 años, usaron una pistola eléctrica en un intento fallido por detenerlo, pero el anuncio inicialmente era que estaba siendo reportado por violencia doméstica. Por supuesto, en las imágenes uno ve cuando el afroamericano de 29 años se va hacia su carro. En las imágenes se ve con claridad que no tiene ninguna arma en la mano. Por supuesto, cuando él intenta subirse al carro.
Lo que no se ve es si tenía un arma en el carro.
Eso no, lo que dice las autoridades y esta es la versión del policía es que tenía un cuchillo, había un cuchillo en el piso del carro.
El carro.
Pero no se ve en las imágenes de que señor Blake haya intentado sacar el cuchillo y amenazar al policía que estaba detrás, quien le propinó 7 balazos en la espalda y hoy está prácticamente paralítico, sin poder tener movilidad. Bueno, el policía Rustin Cheskin.
Y una pregunta, ¿por qué ese hombre fue acusado de violencia doméstica?
Sí, ese fue el reporte que hicieron.
Antes de que llegara la policía ahí, ¿por qué ese hombre tenía un cuchillo en el piso del carro?
Bueno, eso no lo sé, eso es materia de investigación de lo que están haciendo
una pregunta que te hago, Carlos, sinceramente. Ese hombre tenía ese cuchillo ahí para pelar manzana. Iba a parar en el market antes a comprar una manzanita para pelarla. O ese hombre que fue a casa de la mujer con un cuchillo en el carro tenía otras intenciones.
Bueno, esas son las preguntas que se hacen también las autoridades y que están investigando sobre el particular. Lo cierto es que Blake, el afroamericano, admitió que tenía un cuchillo en su poder y los policías dijeron que recuperaron ese cuchillo del piso del lado del conductor del vehículo de Blake. Pero independientemente del cuchillo, por supuesto que es un arma que puede herir y puede asesinar a cualquier persona, independientemente de eso, ¿por qué el policía se excedió en dispararle 7 tiros en la espalda? Sí, es la pregunta que uno hace.
Ahí tiene
y habían en el área estaban cerca de 3 policías más.
¿Por qué nadie está protestando del otro policía que le metieron un tiro en la cabeza?
Bueno, por ejemplo, esos son los hechos.
Lo que quiero decir es que todo esto es político. Hay abuso, sí hay abuso. Pero en este momento todos estos grupos socialistas están tomando esta postura, están tomando estos issues, están politizando un tema serio. Y eso es lo que le quita seriedad al tema. Porque si tú estás tan molesta, si la gente está tan molesta con la violencia, ¿por qué no protestan por la otra violencia que hay? Mira, Randall Rojas dice, yo soy carpintero y ando con un cuchillo en el carro y no es para matar a nadie. ¿Verdad, Randall? Usted es carpintero, anda con un cuchillo, no para matar a nadie. Pero ese hombre fue acusado en ese momento de un hecho de violencia doméstica. Si usted como carpintero lo acusan de violencia doméstica y le encuentran un cuchillo en el carro, aunque sea carpintero, se lo llevó Pateco. Se lo llevó.
Bueno, lo cierto es que esto ya está trascendiendo a establecer ya una línea de consideraciones importantes para que las agendas electorales ahora de uno y otro candidato empiecen a mirar y detallar realmente qué es lo que va a pasar frente al tema de la brutalidad policial o de la o del exceso de los policías frente a los grupos de personas. Eso es importante, eso va a ser un tema de discusión pública, tendrá que ser tomada una decisión si establece una reforma o un protocolo nacional para organizar, orientar a la policía, profesionalizar más a la policía relacionado sobre estos temas. Y, por supuesto, esto está siendo tomado como un punto importante en el sentido de quién vende mejor este mensaje para poder capturar votos de uno y otro lado, ¿no?
Yo te digo algo. Dentro de todo, quien peor está saliendo aquí son los demócratas. Y te voy a decir por qué. Porque son sus ciudades, Carlos. Son sus ciudades. Y nadie quiere que en su ciudad haya este vandalismo. Nadie quiere. O sea, al final, todos estos alcaldes tienen que tener tensión. Pero ellos, por llevarle la contraria al presidente, pues mira, no van a aceptar la Guardia Nacional, no van a aceptar nada, pero pues hasta en algún momento van a tener que poner control en estas ciudades, porque las ciudades que más crímenes están teniendo en este momento son las ciudades demócratas.
Bueno, yo no atrevería a decir eso. Por supuesto que se ha venido acrecentando en este tema de demócratas que están administrando las ciudades, pero yo creo que el tema del crimen está realmente reflejado en muchas ciudades en los Estados Unidos, sino que a veces pasan silenciosamente y que los medios no registran en su plena dimensión. Lo cierto es que el tema de la violencia urbana, en el caso, por ejemplo, de Chicago, en el caso de Los Ángeles, en el mismo caso de aquí en Miami-Dade, la situación de violencia urbana es creciente y no es un problema de estereotipar o colocarle un estigma de que son ciudades republicanas o son ciudades demócratas. A mí me parece que es un poco excesivo ese
comentario. Lo que pasa, Carlos, que si tú como ciudad permites que se haga todo este tipo de cosas, pues tú sabes, tampoco claro. Puedes pretender, o sea, si tú permites que se haga todo este tipo de cosas, tampoco puedes pretender que la violencia no exista ahí. De hecho, vamos a ver un reporte, Carlos Alberto. Vamos a ver un reporte en este momento sobre, indican, 69 ciudades en Estados Unidos. 69 ciudades en Estados Unidos han aumentado en los crímenes.
La violencia se repite en otras ciudades donde los homicidios muestran un ascenso preocupante durante la pandemia. Según reportes de nuestra cadena hermana NBC News, 69 ciudades han visto crecer los asesinatos un 20% o más durante este verano. Una de las cifras más altas se registra en Minneapolis, donde los homicidios subieron casi un 90%, mientras en Atlanta aumentaron el 46% y en Houston y San Francisco el 33%. Los residentes reclaman más acciones para frenar la violencia.
Mire eso. Los residentes que reclaman más acciones para frenar la violencia. Los
residentes reclaman más acciones para frenar la violencia.
Pero usted sabe, el crimen está por todos lados. Está impactando a todo mundo, está impactando. Si no hacen nada las autoridades, no podemos hacer nada.
Los expertos creen que tanto el aislamiento como la crisis económica y el estrés ciento y en Houston...
Mira, dice... que si no hacen nada, las autoridades, nosotros no podemos hacer nada. Miren las cuatro ciudades que más ha subido el aumento. Minneapolis, 89%. El alcalde, demócrata. San Francisco, 33%. Alcaldesa, demócrata. Houston, 33%. El alcalde, demócrata. Atlanta, 46%. La alcaldesa demócrata. Carlos.
Pero son 69 ciudades. Usted no puede estar haciendo un estereotipo de cuatro ciudades. Miremos las otras ciudades también. Es que a mí me parece que es un poquito arriesgado el tema de decir que son los demócratas por una parte o los republicanos por otra parte. Si aparece ciudad.
Vamos a eliminar eso.
No le pongamos el apellido de demócrata ni de republicano.
Las cuatro ciudades de mayor aumento de crimen, las cuatro, la 1, la 2, la 3 y la 4, ahí está. Ese es el orden. La 1 es Minneapolis, la 2 es Atlanta y la 3 Houston y San Francisco. Tienen un denominador. Entonces, ¿qué sucede? Son ciudades donde todo este tipo de violencia se permite con el mote de que son protestas pacíficas. Entonces, lo que yo te quiero decir, y te lo estoy diciendo desde el aspecto político, en el aspecto político hay una imagen afuera de que estas ciudades están siendo benévolas y se está aumentando el crimen. Claro, por supuesto, son ciudades de mayor desarrollo, San Francisco, Houston y Atlanta, ok, son ciudades de mayor desarrollo, pero lo cierto es que hay problemas de crimen ahí, no podemos tapar el cielo con la mano.
Hace poco apareció un estudio precisamente en el periódico El Observador como un hecho importante en lo que, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se ha aumentado la violencia en Chicago? Y algunos de los datos que tiene la Superintendencia de Policía en este caso en Chicago es que de 117,000 miembros de grupos criminales en Chicago, están divididos en 55 pandillas principales, 747 facciones y 2,500 subconjuntos. O sea, es decir, el pandillaje se está tomando las calles en Chicago. Pero, por supuesto, este es un historial que viene de tiempo atrás. Van aumentando de manera permanente. No es porque haya sucedido eso este año, porque estemos trabajo electoral. Este es un crecimiento que ha venido dándose de manera alarmante. Y se han incautado cerca de 1,100 armas ilegales en la ciudad. Okay.
Pregunta que te hago, ¿qué están haciendo mal esas ciudades? ¿Por qué New York también tiene un crimen alto? Y, o sea, cuando venimos a ver, le dice, ok, ¿por qué? Ah, bueno, porque no nos queremos meter en los suburbios a hacer redadas, porque entendemos que las redadas violan los derechos humanos. Porque entonces, ¿sabes qué? No nos metemos a buscar el récord criminal, no queremos que la gente tenga identificaciones. Ah, pues perfecto, pues ahí tenemos.
Bueno, algunos de estos estudiosos que vienen analizando el reporte de la epidemiología de la violencia, si se puede decir ese término, epidemiología de la violencia, dicen ONGs y demás que parte de la violencia que se ha venido dando en los últimos 6 meses para acá en estas ciudades que ha venido creciendo es precisamente que una de las causas es el tema del desempleo. Que de una u otra manera es una de las causas, no quiere decir que sea la única y exclusiva.
Pero por Dios, desempleo lo hay en Orlando también, que cerró Disney y dejó 5,000 personas afuera. O sea, y el crimen no está subiendo. O sea, no podemos decir, Chicago llevaba tiempo siendo violenta, Atlanta llevaba tiempo siendo violenta. Por supuesto, cuando tienen estos problemas y la gente quiere la Guardia Nacional, que dicen, no, aquí no queremos la Guardia Nacional. Pues mire, ahí tienen.
Bueno. Esto va a ser una agenda de discusión, desde luego, para los, vuelvo y repito, para los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Tendrá que establecerse una política pública de seguridad aún mayor y tendrán que trabajar muy en llave con los gobernadores y de los estados y con los alcaldes locales para frenar este impulso que se le ha dado a la violencia en ciertas ciudades. Usted lo mencionaba, es impresionante, 60 y pico de ciudades ya en un nivel más alto de violencia en los últimos 6 meses para acá, cuando prácticamente empezó la pandemia, porque estas cifras no estaban así antes de la pandemia, ¿no?
Así es. Bueno, Carlos Alberto, voy a hacer una pequeñísima pausa para un mensaje bien importante para todos ustedes. Y en breve vengo con Rafael Ángel Pérez desde Puerto Rico, que vamos a estar dando una información específicamente sobre una posición electoral en el estado de la Florida. ¿Qué está pasando en el estado de la Florida? ¿Hacia dónde se mueve la balanza? Con eso venimos en breve. Noticias Generación News le da las gracias a todos los que nos apoyan diariamente. Son ustedes nuestros espectadores que también apoyan a nuestros patrocinadores. Y ellos son Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Recuerda, si has tenido un accidente o una caída y necesitas dinero para resolver los problemas que te han causado, adelanta tu dinero con Amigo Funding. No tienes que esperar que un juez decida tu caso para que tú puedas ver el dinero, sino que ellos te lo adelantan. Llámalos al 305-242-0050, 305-242-0050. Además, es una presentación de Stopi. Protégete contra inundaciones, derrames y fugas de agua. Mucho mejor que bolsas de arena, lavable y reutilizable, moldeable y flexible, multiusos, portátil y ligero, uso exterior o interior. Consíguelo en stopishop.com. Y si el seguro médico te tiene a punto de una bancarrota por los deducibles altos, esta noticia es para ti. Un seguro que te cubre gastos, gastos de hospitales, o si en caso de que tengas un deducible que no sea alto, el dinero es para ti. Cubre tus deducibles y no aumentes tus deudas con un seguro de gastos de hospitalizaciones o un seguro por caídas en tu casa. Recuerda, estas cosas pueden pasar y ahí es que uno se da cuenta que los necesita. Pero tú reacciona antes llamando al 863-333-5068, 863-333-5068. Agradecemos a Jiménez y Carrillo, los mejores abogados, esto lo digo yo, los mejores abogados del área. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones al seguro. También trabajan todo tipo de casos, bancarrotas, inmigración, casos civiles, todo tipo de casos. Jiménez y Carrillo, el número de teléfono es 863-225-1950, 863-225-1950. Y Social Media Network te invita a escuchar sus estaciones de radio, Havana Club Radio y Radio Puerto Rico, disponible en Alexa, TuneIn, MyTuner Radio y en Hey Google. Recuerda, si quieres escuchar buena música cubana o si quieres escuchar buena música de Puerto Rico, las estaciones están Havana Club Radio y Radio Puerto Rico. Excelente. Bueno, señoras y señores, en Florida hay una gran preocupación por todos los partidos políticos. Faltan 64 días para la elección presidencial. Según los analistas, hay estados de la nación que están indecisos. Florida es un estado que está, mire, que en cualquier momento se puede tornar demócrata. En las últimas elecciones a la gobernación estuvo bien cerca el que pudiera hacer así. Ron DeSantis no ganó contundentemente como se esperaba que ganara un estado republicano. Eso por las ciudades metrópolis que se han convertido en demócratas en el último tiempo. Un lugar como el sur de la Florida, que era fuertemente republicano, se ha convertido en demócrata. Carlos Alberto, ¿cuál es la tensión en este momento en el estado de Florida?
Bueno, la tensión ahora es precisamente cómo ahora un grupo republicano opuesto al presidente Trump gastará millones de dólares para ayudar a Biden en su contienda electoral. Hay un comité, un supercomité político nacional republicano que ha decidido empezar a trabajar muy fuertemente e invertir unos recursos entre 8 y 10 millones de dólares para comenzar una estrategia de campaña que empieza desde ayer. Esta estrategia de campaña es eminentemente publicitaria para mover el voto de los floridanos políticamente para respaldar la candidatura de Joe Biden, con la esperanza de que ese apoyo pueda cambiar y hacer que la Florida vote demócrata en este próximo mes de noviembre. Se espera que este esfuerzo se dé entre 8 a 10 millones de dólares en los próximos dos meses, han dicho los directivos del grupo, que incluirá publicidad en televisión, las redes sociales, anuncios digitales, se dirigirá a casi medio millón de electores en el estado, en su mayoría independientes y republicanos moderados que desconfían del presidente Trump, pero que aún no se han comprometido a votar por Biden. Nuestro plan, dice uno de los del memorando que fue publicado y obtenido por el periódico Miami Herald y hecho público, es que este plan de este grupo de republicanos en contra de Trump permite apuntar quirúrgicamente a los 450,000 independientes y republicanos moderados claves para tomar la decisión de la elección del estado de la Florida. Pero por otro lado, algunos analistas sobre el tema de las elecciones presidenciales para el próximo noviembre 3, faltan 64 días en su llegada, y dicen y establecen que de los 15 estados en los que Biden ha hecho reservas, 10 fueron ganados por Trump en el 2016, mientras que 5, Colorado, Minnesota, New Hampshire, Nevada y Virginia, se los llevó Clinton. Las reservas de Trump tienen una división similar. 8 son estados que ganó en el año 2016 y 3 en los que Clinton obtuvo la victoria. Lo más importante de esto es que estos datos son generalmente consistentes en la historia de la movilización de cifras electorales en cada uno de los estados. Y por supuesto, Trump tratará de mantener unida la coalición que lo eligió en el 2016 en estos estados, ¿no? Los estados que en este momento han planeado campaña en Texas y Georgia por parte de Biden va a ser muy fuerte. Estos estados van a jugar un papel importantísimo en este proceso de elecciones. Las encuestas en ambos estados muestran que la disputa está duramente reñida entre Trump y Biden. Texas y Georgia tienen una ventaja de 3.5 puntos según el promedio de encuestas de Real Clear Politics en Texas, y un margen promedio de 1.1 puntos en Georgia. O sea,
pero volviendo a Florida ahí, Carlos, antes de que entremos en Georgia, hay un punto también, y es que todo lo están concentrando en el sur de la Florida, pero en el centro de la Florida hay una gran cantidad de nuevos votantes que han llegado de diferentes partes, en su mayoría puertorriqueños que han llegado de la isla, que han llegado de New York, de New Hampshire, de todo, que no se sabe exactamente, y todavía ninguna de las dos campañas, ninguna, ni la de Trump ni la de Biden, han hecho clic con esos votantes y han dicho por qué hay que votar con ellos. Los venezolanos están convencidos. Trump está asustándolos con el socialismo de Biden, o por lo menos diciendo que Biden es socialista, y le está convenciendo que para luchar contra Maduro hay que votar por él. Los cubanos están convencidos. Trump ha hablado de aumentar el embargo a Cuba, pero con los puertorriqueños en Central Florida, que estamos hablando de que hay alrededor de 1,000,000 de ellos allí, que ha llegado en los últimos 10 años, no hay nada en la campaña. Yo tengo a Rafael Ángel Pérez con nosotros, que se une a esta conversación desde Puerto Rico. Si te puedes acomodar, Rafael, un poco más en la cámara para que salga mejor. Ahí. Lo tengo desde Puerto Rico. Rafael, ¿cuál es la promesa que están haciendo? ¿Qué es lo que se indica que hay que prometerle a los puertorriqueños en Central Florida?
Buenos días, Ray, qué gusto poder saludarte desde Puerto Rico. Carlos, saludar a Carlos Alberto también, un gusto poder estar en Generación.
Un saludo, Rafael, te escuchamos muy bien.
La pregunta es, ¿sale una noticia donde un asesor del presidente o un estratega republicano dice que hay que hacerle una promesa a los puertorriqueños en Central Florida? ¿De qué se trata?
Bueno, hay una gran realidad. La coalición pro estadidad en Puerto Rico, que compone varios sectores de Puerto Rico, empresarios y ex políticos, están tomando en consideración la urgencia que tiene el acariciar y el, de alguna manera, subsanar lo que se alega es un vínculo que no está demasiado consolidado entre el aprecio que pueda tener, es la apreciación que se tiene, el aprecio que pueda tener Donald Trump con Puerto Rico, por incidentes que la prensa ha tratado siempre de marcar. La realidad es que en este momento pues ha trascendido información. Específicamente, la ex congresista Ileana Rose Lettinger establece que Donald Trump necesitaría tener el apoyo prácticamente totalitario de los puertorriqueños registrados votantes en el estado de la Florida, específicamente en el centro de la Florida, para poder ganar sólidamente ese estado y poder.
Rafael,
tener la presidencia.
Cosa que no lo tiene en este momento, hay que ser bien sincero. No, cosa que no lo tiene en este momento, no tiene ese apoyo contundente en este momento.
Hay que hacer estrategias para lograrlo.
Ok, Ileana Roslehtinen está proponiéndole a la campaña de Trump que haga una promesa para convencer a los puertorriqueños que voten por él. ¿Cuál sería esa promesa?
Bueno, dentro de las promesas políticas es obviamente lograr la estadidad para Puerto Rico. Los que siguen la política puertorriqueña saben que el tema de la estadidad siempre ha sido uno. Darren Soto, el congresista demócrata, en un momento dado, el año pasado, mediados de noviembre, diciembre, prometió un proyecto de ley de 90 días, el cual fue criticado y señalado por la diáspora que entendía que era, fuera, no era relevante lo que él planteaba. El issue de estadidad, creo que en eso se va a concentrar el acercamiento y todo lo que pueda hacer el lenguaje para cautivar el corazón del puertorriqueño votante en el estado de la Florida. Es un tema que algunos republicanos ya se han expresado en términos de que en el Congreso no hay voluntad para ello. En Puerto Rico, el nuevo presidente del partido que promueve la estadidad, el licenciado Pedro Pierluisi, ha estado exponiendo a través de diferentes medios estadounidenses de que esa es su prioridad, lograr convencer no solo a los congresistas demócratas, sino tiene la gran responsabilidad porque los expertos en el tema establecen que tanto los demócratas como los republicanos hay que dejarles saber que Puerto Rico desea la estadidad para lograrlo. Entonces la estrategia, según plantea ¿verdad? Esta nueva investigación que está sustentada por el Instituto James Madison, la estrategia es convencer a Donald Trump de que si le ofrece a Puerto Rico resolver el estatus y convertirlo en el estado 51, tiene la garantía de todos los boricuas para que pueda ganar entonces su presidencia en el estado de la Florida.
Hay una pregunta. Usted recuerda hace aproximadamente unos 3 o 4 meses cuando el senador republicano Marco Rubio estableció una declaración diciendo que no hay ambiente político en el Congreso de los Estados Unidos frente al tema, y el senador Marco Rubio, republicano, no ha establecido realmente volver a generar una estrategia que permita precisamente el reconocimiento de Puerto Rico dentro de esta figura de la estadidad. Entonces, no hay ambiente político ni de los republicanos y de los demócratas.
Bueno, te digo una cosa. Fue un golpe duro el que Marco Rubio, que ganó la primaria en Puerto Rico, haya dicho que no había ambiente para la estadidad, ni tampoco la cabildió. El único, vamos a decirlo así, los únicos dos demócratas que han hablado de darle la estadidad a Puerto Rico en este momento fueron Bloomberg, que perdió la primaria, y el congresista Darren Soto, de Central Florida. Lo han dicho. La pregunta entonces es, Rafael, basado en lo que me estás diciendo, este estudio de James Madison, del Instituto James Madison, lo que está diciendo es que si no hay oferta de estadidad, Trump no va a tener los votos de los puertorriqueños.
Es el análisis que se hace. Yo quiero aclarar y puntualizar algo, Carlos y Ray. El planteamiento que hizo Marco Rubio, que en Puerto Rico fue cubierto y en Cadena Guapa Radio analizamos el tema incluso con la gente cercana a él, se interpretó como que a los republicanos no le importaba el tema. No, lo que pasa es que en el momento en que fue consultado Marco Rubio sobre el tema de estadía, Estados Unidos estaba atravesando en aquel momento dado varios issues a nivel internacional. Entonces, hay que ser honesto, el tema de estadidad era uno que en ese momento particular no había voluntad para pensarlo porque habían cosas más trascendentales. Claro. No quiere pero decir cierto, que no sea importante el tema de estadidad.
Entonces, pero lo cierto es que Marco Rubio ha enfocado en eso. ¿Cómo? Pero lo cierto es que Marco Rubio no ha hecho ni el mínimo intento de cabildear por la estadidad para Puerto Rico. Ni Marco Rubio ni ningún otro republicano.
Pero en su momento lo ha hecho. En su momento lo hizo y yo estoy convencido que cuando ellos también vean la importancia que tiene poder garantizar probablemente en el caso de él, su escaño por el estado de la Florida, definitivamente va a ser movimientos internos. Yo creo que hay un gran porcentaje de puertorriqueños en el estado de la Florida que abrazan el ideal de la estadidad para Puerto Rico, porque desean mantener el vínculo político socioeconómico. Pero en el proceso es importante que la gente entienda que mientras se va materializando esa conexión y esa anexión permanente, como muchos lo desean, porque no todos los puertorriqueños que viven en la isla lo ven como lo ven los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos. Lo real es que hay un movimiento fuerte para que la relación entre Puerto Rico, gobierno local de Puerto Rico republicano, y Donald Trump pueda estar más fortalecida de lo que se tiene en el momento, hasta el momento de
hoy. En último, lo que se está buscando es, como se dice en el argot popular de expresión sencilla, busquemos ese caballito de batalla para ganar más votos. Busquemos que la gente crea en eso, que la gente vote por nosotros, y después nos olvidamos del asunto, como hizo el señor Marco Rubio, que fue a buscar la campaña política en Puerto Rico y después se olvidó de los puertorriqueños.
Bueno, como,
y hoy por hoy, la isla registra un fenómeno altamente creciente en toda la realidad. Realidad política, realidad social, económica.
Como hizo Obama también.
Inmediatamente. Lo hizo Obama, lo han hecho los Clinton, el mismo Joe Biden prometió que venía a Puerto Rico durante las primarias demócratas. O sea, Puerto Rico siempre ha sido, como bien menciona Carlos Alberto, ese circo político donde tenemos que hacer presencia para garantizar entradas y luego nos olvidamos de ellos. Pero hay algo bien importante. La comunidad que ha emigrado al estado de la Florida es una cepa de boricuas muy distinta a la que emigró en los 70, en los 80, incluso hasta el 2000. Hay una cantidad de puertorriqueños que siguen la política y que marcan las tendencias. Y yo creo que el equipo de Donald Trump está bien consciente que el voto puertorriqueño en estas elecciones 2020 sí juega un papel vital.
Y lo mismo están pensando los demócratas, ¿no? Los demócratas también están pensando en que el voto boricua va a ser un punto importante que va a favorecer también de una u otra manera a la candidatura de Biden. Es decir, aquí lo que se busca fundamentalmente con esta reflexión y estas preguntas, Rafael, y además su planteamiento nos parece muy interesante, es que hay que generar una nueva cultura electoral y una nueva cultura del ejercicio político en Puerto Rico. No se puede seguir votando solamente por promesas. Las promesas... las mismas circunstancias de siempre, una deuda creciente en la isla, una situación de empleo, una situación de salud, una falta de claridad de los líderes políticos de la isla, corrupción y demás. Eso es una realidad que no podemos...
Tú sabes que yo admiro de los cubanos. Los cubanos no van con eso de promesa. No. Tú dame primero y después yo voto por ti. Y yo creo que ya en este momento, si que hay ambiente, que hay que está en la Casa Blanca, el proyecto o presentación de estatus, como se presentó para Washington hace un mes atrás, se debe presentar para Puerto Rico. No veo por qué para Washington sí se pudo presentar y para Puerto Rico no. Pero nada, mira, Carlos, tenemos más noticias y Rafael, quiero darle las gracias a Rafael, invitar a todo el mundo, todos los que nos ven desde Puerto Rico. Rafael está todos los días en la cadena Guapa Radio, es la cadena más poderosa en señal en todo Puerto Rico, es una personalidad sumamente famosa que hemos tenido aquí con nosotros y sé que también vamos a estar haciendo unas nuevas cosas para Generación News. Estaremos, Carlos Alberto y a toda la audiencia, presentando los partidos emergentes, los nuevos partidos, esos partidos que son nuevos, conociendo cuáles son sus propuestas, que buscan, dándole foro, no al principal, sino a los otros nuevos que están llegando. El proyecto Dignidad, el proyecto de Lúgaro, o sea, todos esos proyectos.
Movimiento Victoria Ciudadana.
Victoria Ciudadana, así que gracias Rafael y saludos a todos por allá.
Importante eso, nuestro abrazo de siempre, Rafael, un gran saludo.
Gracias,
ahí está. Bueno, oye, este programa sí que está bueno, Carlos.
Está pegando.
Bueno, Carlos Alberto, también en otras noticias que hay, también que se habla, ya están esperando luz verde para reabrir negocios en Los Ángeles, con todo lo que tiene que ver con el COVID-19, Mientras tanto, los casos del COVID-19 siguen en aumento, Carlos.
Sí, lo más importante de esto que usted acaba de mencionar sobre el estado de California, ya se ha anunciado un nuevo proceso para reabrir los negocios en todo el estado. Será lento y gradual, como es del que se intentó a principios de verano. Desde luego, hay interés por parte de las autoridades en volver a reactivar todo este tema económico. Y, por supuesto, hay algún modelo importante que pueden emplear en California o que se puede emplear en otros estados, ¿no? Sin embargo, me parece interesante valorar el hecho de que hay un compromiso por parte de los pequeños y medianos empresarios de Los Ángeles, en California, para avanzar en ese crecimiento y búsqueda de empleo duramente golpeada a las ciudades de Los Ángeles. Y ahora, por supuesto, con todo este tema de los incendios forestales, aún más sigue el tema latente.
Asimismo, mientras tanto, esta es la luz verde que le estarían dando a los negocios.
California.
Aunque la semana pasada el gobernador de California dio permiso a negocios en el estado como salones de belleza, uñas y estética a reanudar operaciones adentro de los locales, aquí en Los Ángeles las autoridades de salud dijeron no tan rápido, no les han dado ese permiso.
Tenemos 5 meses cerrados.
Y además, hoy les pidieron.
Vamos a tener que tener paciencia.
Paciencia que estilistas como Manny Saucedo dice ya no tiene.
No sé por qué nuestra profesión no nos dejan admitir a esa gente adentro.
Incluso nos contó que su vecina, dueña del salón de uñas al lado, simplemente abandonó al parecer el comercio por el largo tiempo que no ha podido reabrir.
En la nota dice que ella ha abandonado su negocio.
Además de luchar por no tener también que cerrar permanentemente, teme que sus clientes estén yendo a otros condados a buscar servicios. Ángel Cisneros, estilista de cejas y pestañas, ya le está pasando eso con sus clientas.
Me mandaron mensajes diciéndome que pues desafortunadamente no me podían esperar. Y se fueron para Orange County a hacerse los servicios.
Pero hoy en una rueda de prensa de las autoridades de salud y los supervisores del condado de Los Ángeles, que con muchas expectativas estos estilistas escucharon, les dieron buenas noticias. Mañana posiblemente va a haber un anuncio sobre el proceso de reapertura de comercios que siguen clausurados. Dicen que de no haber pronto un plan para realizar actividades bajo techo, sus ingresos y la paciencia suya y la de sus clientes se está agotando.
Bueno, mientras tanto...
Pero mire, Rey, qué importante ha sido...
Ya California está anunciando cuál sería este nuevo paso que podrían tener en la apertura de los negocios.
Pero, Rey...
Un nuevo proceso para reabrir negocios en todo el estado. Será más lento y gradual que el que se intentó a principios del verano con miras a evitar nuevos brotes que fuercen un retroceso de la reapertura. El plan crea un sistema de 4 niveles, como lo explica el gobernador Gavin Newsom.
4 niveles codificados por colores, haciéndolo más simple para la gente.
Cada color representa el grado de seriedad de transmisión en base al número de casos e índice de positividad. Violeta es el más severo, donde hay transmisión generalizada de más de 7 nuevos casos de coronavirus diarios por cada 100.000 personas y 8% de pruebas positivas. Le sigue el rojo, transmisión sustancial, y naranja, moderado. El amarillo es el de menor riesgo, con menos de 1 caso diario por cada 100.000 personas y menos del 2% de pruebas positivas. De los 58 condados en el estado, solo 3 están en el nivel amarillo.
En cada nivel, para salir de ese nivel, ahora hay un tiempo de espera obligatorio de 21 días.
Bueno, ahí ustedes ven, Carlos, ahí que en amarillo es que está Los Ángeles.
Sí, pero mire, lo interesante de esta estructura organizativa que se ha diseñado por parte de las autoridades de California es establecer esos indicadores de colores que permite una mejor comunicabilidad con sus usuarios, con sus ciudadanos y demás. Por ejemplo, cada color indica cómo puede operar los negocios. Eso me parece interesantísimo. El violeta indica el nivel 1 en el que se encuentra la mayoría de condados del estado y, por supuesto, hay colores en los cuales no tiene mayor número de riesgo por parte del contagio. El rojo, por supuesto, es el que tiene transmisión sustancial. El naranja es moderado. El amarillo es el de menor riesgo, con menos de 1 caso diario por cada 100.000 personas.
Claro, pero ¿cómo tú le dices al amarillo, que es el de más riesgo? El amarillo en Los Ángeles, ahí.
No, el amarillo es el de menor riesgo, con menos de 1 caso diario por cada 100.000 personas. El que más tiene... por supuesto, mayor nivel de transmisión o de contagio es el rojo.
El rojo, sí.
El rojo y el naranja es moderado. No, lo que busca el Estado es precisamente establecer un nivel de información de manera escalonada, permanente, a través de estos indicadores de colores para que la gente se vaya sumando lenta y paulatinamente al proceso de reapertura. Por supuesto, los técnicos en epidemiología hoy en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud dice que abrir demasiado rápido puede tener consecuencias mayores. Entonces, lo que se está planteando ahora es hagámoslo lentamente, establezcámoslo paulatinamente, indiquémoslo con colores para que la gente se vaya movilizando alrededor de esos temas y puedan perfectamente abrir sus pequeños
y medianos negocios. Pero entonces, y la gente de Los Ángeles la está pasando bien, bien, bien difícil.
No solamente en Los Ángeles, en cualquier otra de las ciudades también. Aquí en Miami también se hizo una apertura de
pero locales. No te tienen un mapita así amarillo, porque ponen un mapita color púrpura y la gente se asusta, dice, ay, no puedo ir a ningún negocio en lo. Eso es como decirle, no vengan acá.
Bueno, pero fíjate que aquí se está hablando también de un nivel de prevención, es decir, vamos a abrir, pero vamos a mantener la prevención, vamos a desarrollar la apertura a los negocios con procedimientos, o si no, imagínese usted, si se abren todos los negocios al mismo tiempo, el riesgo de contagio va a ser mayor y tienen que volver otra vez a cerrar las ciudades porque ya empieza a saturar los centros de emergencias de los hospitales en Los Ángeles.
Mira,
aquí hay un nivel de responsabilidad importante que debe asumir, que asume una posición política por parte de quien gobierna la ciudad o el estado.
Claro, pero esa gente no sabe nada de prevención. Mira, el más que sabe de prevención soy yo, Carlos. Yo sí sé de prevención. ¿Y tú sabes por qué yo sé de prevención?
A ver, ¿por qué? Cuéntenos.
Porque yo uso Stopi.
Bueno, sí.
Mire, oiga, señoras y señores, escuche esto. Muchas veces no nos hemos dado cuenta corrientes de agua que hay cerca de nuestra casa. Algunos de ustedes viven y tienen un lago cerca y no saben cuándo eso podría inundarse su casa y usted perderlo todo. Aunque pueda reclamar al seguro, de verdad que es una situación difícil y usted podría perderlo y tener que esperar meses en lo que alguien le resuelve. Nosotros para eso le recomendamos Stopi. Protege contra inundaciones, derrames y fugas de agua. Es mucho mejor que las bolsas de arena. Es lavable y reutilizable, moldeable y flexible, fácil de guardar sobre todo, multiuso, portátil y ligero. Es para uso exterior o interior. Proteja todas las puertas, todas las entradas de tu casa y evita inundaciones. Stopi es el sistema que funciona. Y aquí le tenemos la prueba.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stopi. Stopi se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stopi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stopi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stopi.
Esa es la dirección y ahí usted lo puede conseguir, ya lo sabe. Mire, si llama al número de teléfono, que Carlos se lo va a decir en este momento. ¿Cuál es el número de teléfono, Carlos?
El 786-584-7490. Repetimos el número para que usted se comunique con el equipo de Stopi. Ahí inmediatamente usted envía un mensaje de texto y el equipo de Stopi se pone en contacto con usted a este número 786-584-4790.
Y mira
786-584-7490.
Y mira lo que te dice Adriana Vélez Stopi, mira.
Eso, muy bien.
Eso es, Adriana, muy bien. Bueno, Carlos Alberto Vélez, vamos. Oye, Carlos, tenemos tantas noticias en este programa que vamos a tener que pedir dos horas. Pero quiero abrir rapidito, comentar dos noticias rápido. Y es que los estudiantes latinos en una encuesta que hicieron en Texas y en Rhode Island tienen temor a que sus padres sean deportados. Han habido tantas intervenciones en esos lugares en Texas que el temor ha ido en aumento. Es triste eso, Carlos. ¿Sabes que alguien vaya a la escuela pensando que se pueden llevar a sus papás?
Claro, por supuesto, es el drama de miles de personas hoy que están padeciendo esa circunstancia difícil que de una u otra manera afecta emocional, psicológicamente, el rendimiento en la escuela, en la universidad y demás, ¿no?
Sí, así es. Mira, yo te digo algo que yo siempre, en mi primero hasta tercer o cuarto grado, siempre tuve miedo de que se llevaran a mi hermano. Era mi miedo y uno nunca sabe, ¿verdad? No se da cuenta los miedos que tienen los niños porque piensan a veces que, ay, esos son tonterías, pero hay que ver. Yo, el miedo era porque mi hermano de sangre, pues no se crió conmigo los primeros años. Él llegó a casa cuando él tenía 7 años y yo tenía 6. Aunque somos hermanos de sangre, pero ante la muerte de mi mamá, cuando tenía meses, pues nos dividieron. Uno se fue, yo me fui a vivir con un abuelo y el otro se fue con el otro abuelo. No fue hasta que 7 años después donde nos unieron nuevamente. Entonces, cuando llegó mi hermano, eso fue tan importante para mí. Cuando los maestros no llegaban a la escuela, yo me quedaba en la escuela. Todo el mundo se iba para las casas y yo me quedaba porque no me quería alejar de mi hermano. Así que muchos de estos estudiantes pueden estar pasando estos traumas y es importante también trabajar con eso, Carlos.
Mira, en un reporte que se publicó en los últimos meses por parte del Washington Post, se establece que se han expulsado cerca de 10.000 inmigrantes desde el inicio de la crisis de la pandemia por este virus del COVID-19, amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar su propagación por parte del gobierno de Donald Trump. Este periódico cita a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y establece con claridad que parte de los inmigrantes, que son 10.000 inmigrantes, han sido deportados bajo las medidas de emergencia de salud pública. Por supuesto, las autoridades fronterizas han devuelto a México a los indocumentados saltándose los procedimientos habituales de las leyes migratorias. Esta es un dato y una cifra que se arroja con respecto al tema de la deportación en los últimos meses.
Así mismo es. Bueno, Carlos Alberto, la pregunta que te tengo para ti hoy. ¿Hay gotitas del saber?
Por supuesto que sí. Mire, hace 37 años, en 1983, de un día como hoy, un Boeing, el 747 de Korean Airlines, con 269 personas a bordo, es derribado por cazas soviéticos cuando sobrevolaba la Unión de Repúblicas Socialistas sin autorización. Eso sucede hace 37 años. Este Boeing de la línea aérea coreana es derribado en los cielos por parte de cazas soviéticos. Y, por supuesto, hace 145 años, uno de los escritores más importantes que ha dado en los Estados Unidos, nace en Chicago, en Estados Unidos, y se trata de Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice, usted conoce a las publicaciones de este novelista, Tarzán de los Monos. Además, su obra comprenderá numerosas novelas del viejo oeste, relatos históricos y de ciencia ficción con una serie de narrativas exitosas que se hicieron importantísimas. Desde hace 145 años, nace hoy en 1875 precisamente este prolífico escritor americano nacido en Chicago, en Estados Unidos, Edgar Rice, con la famosa novela de Tarzán de los Monos.
Ah, interesante eso, interesante. Bueno, Carlos Alberto, ya tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ¿tú alguna vez has ido a un restaurante donde te han atendido mal?
Sí, sí,
¿hay claro. ¿Hay un restaurante también donde te han atendido bien?
Por supuesto que sí. He ido más a restaurantes donde me han atendido mejor que restaurantes que me han atendido mal.
Bueno, y sabes que donde te tratan bien, tú dejas una buena propina.
Por supuesto.
Pues mira, este mesero que les voy a presentar a continuación da un buen trato y las propinas no son en efectivo. Tú le das algo de lo que te sobre de comida y está contento. Mira de quién se trata. Se trata del mono japonés. Mira, te lleva a la mesa. Te lleva a la mesa ahí la comida y después se sienta ahí esperando que otro de los clientes necesite. Se llama Kayabuki Izakaya. Así se llama el mono. Tiene apellido y todo. O sea, este mono hace este trabajo y mira donde incluso le permiten ir después al árbol para que vaya y busque sus manzanitas y todo. Esta es la forma donde le pagan. Le pagan con manzana. Pero el mono hace un trabajo espectacular. Entra al restaurante y le dice, mira, hay un cliente que necesita una botella de vino. Va el mono, abre la nevera, busca el vino, Chardonnay, Merlot, y mira, ahí le dio algo, un postre a la... Algo le dio, y vuelve y lo lleva, y se lo entrega, y lo único que no hace el mono es que lo pone en el ticket de pago. Pero hay uno que le toca a él, así que el monito hace su trabajo y atiende a todo el mundo en el restaurante y le lleva, mira, le lleva su postre, ahí le tiene un postrecito para uno y tiene un postrecito para otro y ahí va con su botella de vino, Merlot, y mira cómo le da una palmadita, mira cómo le da una palmadita, como que aquí tiene. ¡Ay, mi madre!
Bueno, qué maravilla. Y además recibe la compensación de comida, por supuesto. Eso es lo que se conoce como en psicología conductiva, el estímulo-respuesta. Yo lo estimulo para que preste el servicio y le doy una respuesta inmediata y va generando un hábito y un ritual de comportamiento importantísimo. Eso pasa con los animales hoy en día, ¿no?
Claro.
Y con ahí los perros, con los gatos, con los loros, con los monos.
Le brinca encima a los clientes. Eso es.
Y por supuesto, esa es la atracción del restaurante que permite que más gente y más personas vayan al restaurante por ver el mono.
Claro, porque el mono, mira, nunca se te ha trepado el mono, Carlos.
Bueno, depende de qué mono.
Pero nada, usted lo ven ahí, el mono le dan su propinita y el mono está, mire cómo lo lleva entrenado, todo. Tiene dos monos ahí, ese. Qué bueno, Carlos, porque incluso hasta le dan el día libre a uno de los monos. Bueno, nada. Vamos a ver, señoras y señores, espérate, ¿podrían información de las fronteras abiertas para poder viajar a Nicaragua y Guatemala? Muchas gracias. O sea, están pidiendo información de las fronteras abierto.
Bueno, lo que le puedo decir es que a partir del 1 de octubre las fronteras en Colombia, los vuelos internacionales van a llegar a Colombia. Ya se inició en el día de hoy ya la apertura económica moderada en todo el país. Los vuelos nacionales empezaron a dar y el transporte terrestre está funcionando. Vamos a verificar en Guatemala y Salvador cuáles son las disposiciones que han adaptado los gobiernos para dar la información respectiva de que se pueda movilizar ya las personas de distintas otros países. Pero en Colombia, a partir de octubre, vuelos internacionales y ya hay vuelos nacionales en la apertura en el mes de septiembre.
Así es. Bueno, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News, la red de noticias número uno en las redes sociales. Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News,
Generación News.